la corrupción y el fraude electoral en Bolivia. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para usted que sintoniza como siempre dentro y fuera de Cuba. Muchísimas gracias. Hoy en la tertulia, nuestra primera nota, la militarización de PDVSA facilita las exportaciones secretas de petróleo desde Venezuela. Un artículo que recogemos del diario 14 y medio. Otro de los temas, el gobierno cubano tranquiliza a la población y dice, CUC no va a desaparecer, al menos todavía. Sí. Y hablando de Cuba, aparece entre los países no libres del informe mundial de Freedom House.
Sí, señor. Les voy a decir la puntuación que le dieron a Cuba de 100. No llegaron ni a la mitad, pero bueno. Esas son las noticias que tenemos hoy para analizar en tertulia, en esta parte del programa, que lo vamos a hacer. Hoy estrenamos a un periodista cubano radicado acá en el sur de la Florida. Nos referimos a Leopoldo Luis García y también desde La Habana a Reinaldo Escobar. Con ello nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Leopoldo, saludos, bienvenido nuevamente al programa.
Sí, gracias, buenas tardes a todos ustedes.
Muy bien, Reinaldo Escobar, desde La Habana, ¿cómo se encuentra usted, caballero?
Bueno, me encuentro aquí en el piso 14. Un saludo para Leopoldo.
Encontrarse es bastante. Vamos a las noticias.
Bueno, el petróleo que Venezuela exporta en secreto se ha incrementado en febrero un 54% respecto al mes anterior, suponiendo 45 mil barriles diarios desde que entraron en vigor el pasado 18 de febrero las sanciones de Estados Unidos a la rusa Rosneft. Estos desplazamientos, dice la información, que siguen el modus operandi de Irán durante las sanciones de 2019, consisten en el apagado de los transpondedores o el sistema de transmisión de ubicación para evitar la detección y que puedan resultar peligrosos, como quedó de manifiesto con la muerte de un marinero cubano este fin de semana durante la realización de este tipo de maniobras. El impacto de las sanciones sobre Rosneft se ha notado en un 11% en las dos últimas semanas, una cantidad poco significativa, pero no despreciable. El impacto de las sanciones sobre Rosneft se ha notado, como ya decía, un 11%, de acuerdo a un análisis que ha publicado en las últimas horas el diario venezolano El Nacional. La disminución se ha notado especialmente en las entregas a la India, que han bajado. Dice que China no importa crudo venezolano directamente desde que comenzó el año, aunque lo sigue haciendo mediante un sistema de trasvase que utiliza a Rosneft como intermediario. La empresa rusa traslada el combustible a unidades de almacenamiento flotantes en las costas de África, Europa y Asia, donde se realiza la transferencia de un barco a otro para llevarlo a las refinerías de China, también empleando el método de apagar los sistemas de ubicación. Y a juicio de este analista, el señor Antonio de la Cruz, Maduro considera que Estados Unidos sigue presionando a través de sanciones petroleras porque no se atreve a llevar a cabo una intervención militar en un año electoral, pero si la estrategia falla y el chavismo continúa retando a Trump, la reacción de este puede ser imprevisible.
Sí, señor. Para los cubanos, los transponder son los GPS, vaya, para que se entienda. Así lo entiende más fácil un cubano quizás, ¿no? Los GPS. Es decir, los barcos apagan lo que es la ubicación, los satélites no lo captan y ahí traspasan el petróleo de un barco a otro, a estas plataformas flotantes que después los llevan a otros destinos y de esa manera pues evade sobre todo todas las ¿cómo se dice? Las sanciones impuestas a Rosneft y por supuesto a Venezuela también. Vamos a comenzar hoy con Reinaldo Escobar en La Habana. 14 y medio se hace eco de esta información. Incluso hemos visto también 14 y medio indagando sobre por qué el gobierno cubano no publica la muerte de uno de sus marineros en un barco, precisamente haciendo este tipo de traspasos, que murió un marinero cubano, un cubano, en este tipo de acción. Y sin embargo, para el gobierno cubano, para el pueblo cubano, esto no ha sido información todavía. Reinaldo, comienzo contigo.
Bueno, esto es un asunto bastante complejo. Yo pienso que si uno se pone, yo diría, demasiado objetivo al analizar esta información, pudiera llegar a la idea de que en el derecho a la legítima defensa, cuando un país es impedido de ejecutar sus acciones comerciales de forma normal, encuentra estas alternativas. Ni a Granma se le ha ocurrido ese argumento, debo decirlo.
Está bien eso.
Pero en la vida real son los riesgos por lo que estamos pasando en estos momentos, que no solamente se arriesgan vidas, como en el caso de un marinero cubano que ha fallecido producto de hacer una operación tan oscura en medio de la noche en el mar, sino que además esto es algo que pone en riesgo también el medio ambiente, porque obviamente estos barcos, aunque tienen la capacidad de trasvasar el petróleo de uno al otro, no están fabricados ni pensados para eso. Es decir, el petróleo no se trasvasa en alta mar, y un barco petrolero que en una acción de esta naturaleza pierde el control, pues sencillamente puede ocasionar una catástrofe ecológica. La solución de esto, bueno, la solución que tiene esto es muy simple, ¿no? Sencillamente hay que cumplir ciertas reglas internacionales, hay que cumplir y respetar parámetros que tienen los países civilizados del mundo para convivir en paz. Y Venezuela es el que está rompiendo esto. Es verdad que las sanciones que se le imponen desde Estados Unidos ocasionan estos problemas. Y es verdad que Venezuela, como país, encuentra que tiene que encontrar una manera alternativa de solucionarlo. Pero la pregunta es por dónde empieza el asunto, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que sancionar a Venezuela? ¿Por qué hay que sancionar a estos petroleros? Y las consecuencias de esto son claras para todo el mundo, pero la pregunta que pocas personas se hacen es, ¿dónde comienza esta película? Esta película comienza en las violaciones que hace Venezuela, en los atropellos que se cometen allí y en las medidas que la comunidad internacional tiene que tomar para ponerle coto a este asunto.
Esta investigación que hace este diario venezolano lo pone incluso con fuentes, el Tankers Tracker, o sea, este es el seguimiento de los tanqueros, traducido, ¿no? El seguimiento de los tanqueros es lo que ellos usan como fuente. En el mes, vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar, por ejemplo, de la India. En el mes de febrero, de acuerdo al movimiento, oficialmente se conoció que Cuba estuvo recibiendo cerca de unos 50.000, 40,000+ barriles de petróleo diarios. En el caso de Cuba, la India está en poco más de 200.000 barriles diarios, esto es por los acuerdos que hay. España igual, alrededor de unos 40,000+ o algo así. Ahora, lo interesante es la gráfica cuando llega a rumbo desconocido. Estamos hablando que rumbo desconocido, de acuerdo a cómo se rastrearon estos tanqueros, en el mes de febrero desde Venezuela se exportó un promedio de más de 500,000 barriles diarios a rumbo desconocido. Ahí es donde se llega entonces el análisis de que se está haciendo este tipo de operaciones en los mares, me imagino, al frente de África, como dice la información, y quizás en otros lugares, precisamente para evadir las sanciones.
Hay que ver si también está utilizando el gobierno cubano parte de este petróleo para seguirlo revendiendo, ¿no? Como ese gran negocio que ha mantenido durante tantos años con Venezuela. Y de esta forma, pues también puede devolver la ayuda a Nicolás Maduro, ¿eh?
Sí, señor.
Aquí pasa cualquier cosa y con petróleo mucho más.
Y cuando todo se hace detrás de las sombras, pues cualquier cosa puede pasar. Leopoldo, adelante con su comentario.
No, mi análisis es parecido. Mira, el destino de este petróleo que dice que se desconoce, en definitiva, dónde va a parar, yo creo que va a parar justamente al mercado negro. Se cotiza muy bien estos barriles de petróleo en el mercado negro y es un dinero que entra. Para de alguna manera apuntalar las dictaduras de Cuba y de Venezuela. La estrategia es militarizar justamente estas empresas como PDVSA. Es un fenómeno que aprendieron, yo pienso, de los cubanos, de sus maestros cubanos. Ya se sabe que estos sistemas, en cuanto se adueñan del poder, lo primero que hacen es nacionalizar la industria privada, y luego, en una segunda etapa, ya no solamente está en manos del Estado, sino propiamente en manos de los militares, porque eso garantiza operar de manera secreta y tomar decisiones que no están sencillamente en el conocimiento de nadie. Es justamente una estrategia cubana aplicada a Venezuela, algo que ha hecho Cuba durante décadas para, de alguna manera, burlar el embargo económico y comercial norteamericano. Y ya sabemos las consecuencias que tiene. Reinaldo las mencionó. Se hace en violación de todas las normas internacionales y, por supuesto, que arrostra peligros que nos afectan a todos, como en este caso tenemos un ejemplo concreto, la muerte de un marinero cubano, lamentablemente, en una de estas actividades.
El gobierno cubano tranquiliza a la población y dicen CUC no va a desaparecer todavía. Aclaró así que la venta en pesos cubanos en la red estatal de servicios gastronómicos iniciada el pasado fin de semana no forma parte de una medida previa al proceso de unificación monetaria. Giovanni Pupo, que es el director general de servicios del Ministerio de Comercio Interior, el MINSIN, dijo al Granma que esta medida responde al perfeccionamiento de la gestión del comercio. El funcionario aclaró además que no hay incremento de precio en las ofertas. A los productos se aplica la tasa de conversión de Cadeca, un CUC por 25 CUP, aunque los productos que tenían fijados un precio oficial en ambas monedas asumirán el precio ya establecido. Granma pone el ejemplo de un refresco de lata de producción nacional que se vendía a 50 CUC, ahora cuesta 10 CUP y no 12.50 CUP.
Sí, sí. De todas maneras, esto surge, por supuesto, esta aclaración, este segundo artículo del diario Granma, en este caso, más bien volviendo al tema y aclarando. Nada, después que se estableció como regulación que el CUC no puede ser utilizado en las empresas del MINSIN, en las más de 7.000 unidades que ejercen actividad gastronómica del Estado cubano. La gente dijo, pues ya, se acabó el CUC. Y a partir de ahí comenzó, parece que toda una ebullición que obliga a sacar este artículo en Granma. Reinaldo.
Bueno, la eliminación de la dualidad monetaria es la asignatura pendiente de más larga data que tiene el gobierno cubano, bueno, sin contar la democratización del país, ¿no? Y pienso que Granma no está siendo honesto cuando dice que esto no es una medida previa. Es una medida previa en tanto que no es una medida posterior. Es decir, esto se está haciendo antes de que se termine de hacer la reunificación monetaria. Ya esto está teniendo consecuencias directas. La primera consecuencia es que cada día en algunos lugares la gente se vuelve más susceptible a no recibir el CUC. Hablo de los transportistas privados. Antes, un viaje de Plaza de la Revolución a Centro Habana, pues el precio normal son 10 pesos cubanos y la gente pues podía pagar con una moneda de 50 centavos o con un CUC que le daban el cambio a 15 pesos de cambio. Y esto ya ahora los transportistas privados ruegan, no, por favor, págueme en moneda nacional. Y esto trae como consecuencia que, aparte de esto, las cadecas, las cajas de cambio en Cuba, al menos en La Habana, han disminuido su número de manera muy notable. Y antes, donde había 4, ahora queda 1, ¿no?, en barrios completos. Hacer una cola en el banco para cambiar el CUC en CUP es muy complicado, sobre todo porque los bancos están muy congestionados con las medidas que se están tomando de que la gente quiere hacerse tarjetas para poner dólares y el que quiere comprar ahora materiales de construcción tiene que hacerse una tarjeta también bancaria. Y como se sabe, en Cuba los bancos no están digitalizados, es decir, todo hay que hacerlo a pie frente a la ventanilla, de manera presencial de los bancos. De manera que todo esto trae una enorme complicación para las personas. La gente tiene, creo que la palabra correcta para definir todo este asunto es la palabra incertidumbre, porque no hay peor incertidumbre que no saber cuánto va a valer mañana el dinero que tienes hoy en el bolsillo, ¿no? Y ellos están asegurando que sí, que siempre va a ser el cambio de 1.24, 1.25, como ha sido hasta ahora, pero es que la poca credibilidad que tienen estas afirmaciones, pues genera una mayor incertidumbre también. Lo cierto es que el CUC va a desaparecer algún día y ahora mismo hay una relativa depreciación en relación al dólar, porque muchas personas quieren tener dólares para alimentar esas tarjetas que les permiten comprar efectos electrodomésticos, y ya nadie cambia el dólar en la relación que tiene el banco, que es 1-90, 1-80 y pico, y ni siquiera 1-1, que era lo más factible que se hacía. Hoy, en cualquier lugar que una persona quiere comprar dólares, sabe que tiene que pagar entre 1-5 o 1-10, incluso 1-20 en CUC. Y esto pues va todo en contra del CUC, porque el dólar está cada vez por encima del CUC y ya la gente está optando por tener moneda nacional. Bueno, el quebradero de cabeza que esto ocasiona es inimaginable. Que uno vaya a comprar una tienda y cuando le digan en la tienda, no, aquí no puedes pagar con esa moneda. Bueno, ¿y dónde lo cambio? Bueno, porque en la tienda no te lo cambian. Así que esto es, no voy a decir que es un desastre, yo voy a decir que es otro desastre.
Sí, señor, otro desastre, pero sin embargo, yo no sé si el gobierno lo está haciendo con toda intención o le está saliendo. Pero sin duda yo creo que es poco a poco lo que está haciendo para acabar con el CUC y, bueno, llevar la moneda. A una sola moneda dentro de Cuba, que es el peso, y por supuesto con una semidolarización del sistema en Cuba. Digo una semidolarización porque oficialmente no se dice, pero el uso cada vez mayor del dólar estadounidense hace que, bueno, se quede la divisa como en cualquier país del mundo que usted puede pagar en dólares, y en el caso de hacerlo con tarjetas magnéticas es para evitar el robo del dólar, del robo físico del dólar, y de buena, y poco a poco se va desapareciendo el CUC. La gente poco a poco lo va quemando, lo va cambiando, no lo usa, y de esta manera yo creo que el gobierno está logrando llegar a la unificación de la moneda. ¿Desastre? Bueno, está bien, con desastre, como se hacen casi todas las cosas en Cuba.
Yo creo que sí, que esta medida va poco a poco y paso a paso, pero va a llegar el día cero, como decía Reinaldo, ¿no? En que ya el peso nacional volverá a regir en solitario, sí, acompañado del dólar, por
y
supuesto.
Y el dólar,
¿no?
Y el dólar, sí.
Oye, Luis, sí. Te faltó una palabra, de manera paulatina.
Ah, paulatina, está bien. Paulatina. También agregarla, sí, vamos a agregarla.
Sí. Leopoldo.
Sí, de manera paulatina, pero yo recuerdo, primero recuerdo el momento en que se dolarizó la economía cubana a principios de los 90, yo vivía en Cuba, por supuesto, y después recuerdo el momento en que desapareció la circulación del dólar y solo se podía comprar en las tiendas con CUC. Y yo creo que eso ocurre de manera paulatina hasta el momento que te anuncian de manera imprevista, porque justamente la incertidumbre tiene ese propósito, que tú no estés preparado para el momento en que te anuncian el cambio y te despojen de los CUC que tienen, de los pocos que te queden, te los van a quitar en ese momento, no van a circular más. A la larga o a la corta, yo pienso que el dólar va a volver a adueñarse de la economía doméstica en Cuba, porque es típico de las crisis económicas profundas. No Cuba ha tenido otro momento que no sea una crisis económica, porque llevamos una crisis de 60 años, pero fue muy fuerte en los primeros años de la década del 90 y está siendo muy fuerte ahora. Y este es el síntoma justamente de esa economía debilitada. Tiene que recurrir a la divisa fuerte para poder, de alguna manera, sobrevivir. Eso es lo que yo espero que va a ocurrir próximamente en Cuba. El CUC efectivamente va a desaparecer y el dólar va a tomar su puesto como lo ocupó en los años 90 ya pasados.
Por ahí va el camino.
Y sobre todo, mirando la escasez de dólares que tiene el gobierno.
No.
Por supuesto.
Manden, que estamos ganando.
De ahí las tarjetas magnéticas. No puede robar nadie.
Las noticias como son.
El más reciente informe de libertad en el mundo de Freedom House indica que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de solo 14 puntos de los 100 parámetros requeridos. Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia, restringe severamente las libertades civiles básicas. Así indica el informe en un anticipo sobre la situación en Cuba. Bueno, dice sobre Cuba, que aún no ha ido dominando la economía a pesar de las recientes reformas que permiten cierta actividad del sector privado. El carácter antidemocrático del régimen no ha cambiado a pesar del nuevo liderazgo en 2018 y un proceso de normalización diplomática con Estados Unidos que se ha estancado en los últimos años, apunta este informe.
Interesante. Yo creo que para los cubanos creo que esto no tiene dudas. De todas maneras es la información y es bueno que nuestros oyentes sepan que sí, que Freedom House sabe muy bien lo que estaba pasando dentro de Cuba. Reinaldo Escobar.
Sí, sabe lo que está pasando, pero todavía usa tópicos erróneos, como hablar de normalización de relaciones, como hablar de que hay una nueva generación al frente del poder en Cuba, o decir que hay aperturas económicas, ¿no? Todas esas cosas dan, es la creencia, yo diría incluso el deseo de creer que ha habido de que esas cosas han llegado a funcionar. Y no es que a pesar de esas cosas el país siga estando mal, es que esas cosas no existen tal y como se les están promocionando, ¿no? Son simples mascaradas que dan una impresión para engatusar y para engañar a la gente, y sobre todo para las estadísticas. Y las estadísticas somos realmente un bicho raro, ¿no? La CEPAL, por ejemplo, cuando hace los estudios de América Latina, prácticamente no puede usar la información que da Cuba, porque Cuba calcula el PIB de otra manera, porque el gobierno cubano da informaciones que no son creíbles ni confiables. Y eso es en la economía. Ahora imagínese usted en la parte democrática. El otro día el señor Frei Beto publicó en Granma un artículo muy curioso donde estaba describiendo la situación terrible que hay en Brasil, y hizo una interesantísima descripción de que en Brasil había una dictadura, y explicaba, entre otras razones, que era obvio que en un país donde se burlaba la división de poderes y en un país donde no se seguían las reglas de los partidos, eso vio encaminado a un totalitarismo, y daba el que leía el texto, que él sin saber el texto tiene un error garrafal, y es que tú empiezas a leerlo y no te enteras que está hablando de Brasil hasta el penúltimo párrafo, y claro, cuando ves que Frei Beto ya te das cuenta que por qué se lo publican, ¿no? Pero ningún periodista cubano hubiera podido hacer una descripción de la democracia cubana tan feroz como la hizo el señor Frei Beto para hacer la crítica a la forma de gobernar en Brasil.
Increíble, está bien. Si no dice que es Brasil, no parece que es Brasil.
Hay algo también para destacar, Amado, y también a nuestros invitados y los oyentes. Por ejemplo, habla de derechos políticos, dice, donde se cuentan los procesos electorales, el pluralismo político, la participación ciudadana, el funcionamiento del gobierno. Freedom House le da a La Habana solo 40 puntos. Y en lo relativo a libertades civiles, libertad de expresión y creencia, derechos de asociación, organización, Estado de Derecho, Cuba solo tiene 13 puntos de 60.
Yo creo que le han dado bastante.
¿Tú crees?
Leopoldo.
Sí, justamente la pregunta que me hago es esa. ¿Por qué le dieron los puntos? O sea, ¿cuáles son los aspectos favorables que encuentra Freedom House en Cuba? Nada de estos conceptos, como decía Reinaldo, son nuevos. Yo creo que todas las organizaciones o la mayoría de estos organismos internacionales se equivocan cuando analizan el caso de Cuba, porque lo estandarizan al nivel del resto de los países que integran la comunidad internacional, y Cuba es un caso único, únicamente comparable con naciones como Corea del Norte o algo así, o cosas muy atípicas. Entonces es muy difícil aplicar este tipo de parámetros a Cuba, porque simplemente no funcionan. Hablar de grados de democracia en Cuba, donde absolutamente no existe ninguna democracia, es un absurdo gigantesco. Esa es mi opinión. Y se sigue equivocando la comunidad internacional también al apreciar lo que ocurre en países como Cuba, como Nicaragua, quizás Venezuela, Bolivia. Yo acabo de leer hoy, por ejemplo, que aunque proviene de un famoso activista de derechos humanos de engranaje socialista muy antiguo, que es Adolfo Pérez Esquivel, está proponiendo al expresidente boliviano Evo Morales al Premio Nobel de la Paz 2020. O sea, te encuentras de pronto este tipo de... Y lo van a aceptar, o sea, la academia va a aceptar la candidatura, lo van a valorar y todo ese tipo de cosas. O sea, ese es el tipo de actitud que suele adoptar estos organismos internacionales, en el caso de la Unión Europea, igual con respecto a Cuba. Así que no me extraña que estos informes sigan incurriendo en los mismos errores. Yo pienso que en Cuba no habría que... En este tipo de análisis sobre Cuba no habría que dar ningún punto. Cuba no tiene absolutamente ningún punto. Cuba no tiene nada que ver con el resto de las naciones del mundo. Y en Cuba no hay absolutamente ninguno de estos parámetros que pudieran ser evaluados a la hora de esto, decir cómo funciona o no un proceso democrático en un país. Claro. Esa es mi opinión, quizá un poco radical, pero yo no creo en ninguno de estos informes, honestamente.
No, y es verdad. O sea, usted está analizando el nivel de democracia de un país. La pregunta es, ¿hay democracia en Cuba? No. Por lo tanto, entonces usted no puede medir la democracia en Cuba, si es mejor o más mala, porque es que no hay. Está partiendo de cero. Claro. Pero bueno, esa sí es el mundo que estamos viviendo, y bueno, está bueno los análisis. Así.
Muchísimas gracias a Leopoldo Luis y también a Reinaldo Escobar allá en La Habana. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Cuba es un país que su economía depende en gran medida del turismo. Las sanciones impuestas por Estados Unidos ha hecho que la cantidad de visitantes a la isla haya descendido notablemente. Por supuesto, también las propias condiciones internas del país impiden que el sector alcance los números deseados por el gobierno. Y ahora, con la aparición del coronavirus, el COVID-19, que está afectando al turismo mundial, la pregunta es, ¿cómo quedará la isla?
Vamos a tratar de darle respuesta haciendo análisis de la economía cubana. ¿Y quién mejor que Elías Amor, economista, vive en Valencia, España? Es un hombre que, para hablar de economía cubana, de números de la economía cubana, pues siempre es un placer tenerlo en la línea telefónica. Gracias por acompañarnos, Elías.
Muchas gracias a ustedes por siempre tenerme con ustedes ante nuestros paisanos de Cuba.
Siempre.
Un abrazo.
Y muchísimas gracias, profesor. Serios problemas, sin duda, viene arrastrando el turismo cubano. Hasta este momento, las autoridades dicen que no hay nadie que tenga el COVID-19, el coronavirus. De suceder, ¿cómo afectaría esto en el turismo?
Bueno, sería terrible. Ya, de hecho, se están produciendo los primeros efectos, porque se cancelan muchos vuelos de compañías aéreas, se están produciendo cancelaciones de reservas no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. España, por ejemplo, en el mes de enero, cuando todavía no se había detectado el coronavirus, ha experimentado una caída del turismo del 1,6%, que es una caída significativa para una potencia turística como es España. Y otros países están experimentando una evolución similar. Esto quiere decir que Cuba, que ya de por sí arranca con unos pésimos resultados, porque en enero ha sido un derrumbe total la llegada de turistas, pues tiene muy pocas posibilidades de remontar las cifras a lo largo del año. Y bueno, pues el sector va a atravesar posiblemente una etapa muy mala, con una caída de los ingresos que recauda el Estado de los de procedentes del turismo, que va a comprometer enormemente muchos pagos en el exterior.
Claro, de todas maneras, yo creo que es importante, Elías, analizar cómo está la situación de Cuba. Porque Cuba, o sea, cuando uno lee las noticias, ¿no? Bueno, pues el gobierno cubano le ha impuesto sanciones al gobierno estadounidense, quiero decir, le ha impuesto sanciones al gobierno cubano, le eliminó los cruceros era una entrada diaria, una inyección diaria de turistas, si bien es cierto que es un turismo que no se queda, no duerme en hoteles generalmente, pero sí va a muchos paladares, a muchos restaurantes, compra los merolicos alrededor del puerto, hace uso de los carros viejos, esto de los almendrones, o sea, es un turismo que se mueve en la capital, es turismo. Eso se eliminó. Pero también habíamos visto que había bajado, la tendencia es que había bajado el turismo europeo en sentido general. Le habían echado mano al turismo ruso, al turismo chino, que es lo que había aumentado. O sea, si a esto usted le suma que ahora la tendencia es a que va a bajar el turismo mundial, yo creo que esto es llover sobre mojado para el gobierno cubano. Yo creo que va a ser muy difícil este año en la isla.
Bueno, la temporada alta, que es ahora, exacto, que es cuando el frío invernal ataca a los países del norte y la gente suele ir al Caribe, pues ha empezado mal, ¿verdad? Está dando unos resultados pésimos. Yo, sobre el tema de las sanciones, tengo mi propia opinión al respecto. Las sanciones son importantes, lógicamente, tienen un efecto, como tú has mencionado, Amado, en relación con el turismo de crucero, pero el turismo de crucero es tan solo menos del 1% del total de viajeros que llegan a Cuba. Es una fracción tan reducida que sí puede tener algún impacto en pequeños negocios en la zona del centro Habana, en algunas cuestiones relacionadas con transporte de almendrones y poco más, pero el grueso del turismo que llega a Cuba llega en los aviones, llega en vuelos, llega con paquetes turísticos comprados en Madrid, en Hannover o en cualquier otra ciudad europea. Y ese turismo es el que se está derrumbando de una manera espectacular, según las últimas estadísticas. Y ese turismo no está afectado por el embargo ni por las sanciones de los Estados Unidos. Los europeos de España que van a Cuba les importa un bledo, y perdonen por la expresión, lo que pueda hacer Estados Unidos en Cuba. Van a seguir yendo, van a seguir haciendo negocios. Cuba puede tener negocios libremente con cualquier empresa de cualquier país del mundo, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que situar el impacto de las sanciones en su justo término, porque el problema de la economía cubana está dentro de la economía cubana. Es un problema de fondo, de mala gestión por parte de las autoridades y, como siempre digo, de un modelo económico que debería de pasar ya a la historia.
¿Y cómo sitúa usted las sanciones de Estados Unidos, profesor, hacia Cuba?
Yo pienso que las sanciones de Estados Unidos a Cuba están teniendo el impacto que en principio debería de tener, pero no son determinantes de la situación de asfixia en que se encuentra la economía cubana. La economía cubana está asfixiada porque no recauda ingresos con los distintos sectores y acápites que tiene la economía en divisas en el exterior. Es una economía que carece de competitividad, no tiene nada que vender al mundo y, por tanto, no obtiene divisas con las cuales poder luego después pagar los bienes y servicios, las máquinas, los equipamientos, la tecnología que precisa del exterior. Ese es el principal problema de la economía cubana, la falta de un modelo económico adecuado a la globalización, un modelo que relacione exportaciones con crecimiento económico. Mientras que eso las autoridades comunistas no sean capaces de diseñarlo, las sanciones de Estados Unidos son, como decimos los cubanos, chicopleito.
Está bien eso.
Dígame.
Le quiero preguntar, Cuba sin turismo, o sea, con rebaja del turismo, ¿cómo usted visualiza? ¿Es un país que puede moverse en condiciones normales? Porque muchos creen que Cuba, si no le apela al turismo, está frita. Yo le pregunto, ¿Cuba puede apelar a otros renglones de la economía, no necesariamente el turismo?
Y mucho más, profesor, tratándose de que el turismo es la principal actividad económica de la isla.
Bueno, vamos a situar las magnitudes en sus términos reales. En el términos de Producto Interior Bruto, el turismo cubano está rondando el 10% del Producto Interior Bruto. Piensen ustedes que, por ejemplo, el sector de la salud, que es totalmente estatal, viene a suponer prácticamente un 17% del Producto Interior Bruto. La educación, también estatal, es el 9% del Producto Interior Bruto. El turismo no es tanto volumen de producción como estos sectores controlados totalmente por el Estado. La economía cubana es una economía de base estatal. El turismo también lo es, porque las empresas son estatales, pero tiene un porcentaje muy pequeño comparado con el sector turístico en otros países como España, Francia, que son grandes potencias turísticas. Si mañana el turismo en Cuba dejara de funcionar, la economía cubana se resentiría, pero no sería la gran debacle, porque, por ejemplo, Cuba obtiene mucho más con la venta de médicos en el extranjero que con lo que obtiene con ingresos del turismo. Y además, las remesas que los cubanos que vivimos en el extranjero mandamos a nuestras familias ejercen un efecto mucho más positivo que los ingresos por turismo, porque con los ingresos por turismo, no conviene olvidar que hay una parte muy importante que va a los vendedores de esos paquetes en otros países. Con lo cual, tampoco es la vaca gorda el turismo en Cuba.
Está bien, buen análisis.
Profesor, y en cuanto al sistema monetario cubano, veníamos hablando hace un rato acá en la tertulia, ¿no?, de este para atrás y para adelante, como se dice, con la moneda, que si se queda, que si se va, que si la dejo. ¿Qué piensa usted? ¿Finalmente el CUC va a estar fuera de circulación? ¿Y qué representará esto para la economía cubana?
Bueno, para empezar, un artículo que he publicado precisamente en el Diario de Cuba hablo de esto. Yo creo que es una reforma, la unificación monetaria cubana es una reforma mal encaminada. Para empezar, es una reforma técnicamente incorrecta. Cuando se toma una decisión de eliminar una moneda o unificar dos monedas en una sola, hay que primero vigilar lo que llamamos los economistas los fundamentales de la economía y procurar que la economía se mantenga estable. El momento actual de la economía cubana es cuanto menos que estable. La economía cubana se precipita por un precipicio y no sabemos cuándo va a tocar fondo. Es un momento pésimo para abordar cualquier proceso de unificación de las dos monedas, porque los efectos de ese derrumbe se van a trasladar sobre las monedas, y si el dólar arrasó con el peso cubano en el periodo especial, lo que va a ocurrir ahora puede que incluso sea mucho peor, porque el cupo, me parece ser que va a ser la que va a desaparecer, arrastrará el peso cubano detrás y no sabemos finalmente cuál va a ser la cotización. Por lo tanto, las autoridades han equivocado completamente la estrategia, el momento y el procedimiento. A mí me hubiera gustado que hubieran fijado una fecha, por ejemplo, el 25 de julio del año 2020, una fecha y un tipo de cambio anunciado para que los agentes económicos tomaran las decisiones oportunas con respecto a la tenencia de CUC o de pesos cubanos o de dólares o cualquier otra divisa. Pero haciéndolo así a hurtadillas y a escondidas, insisto, es una reforma que está mal encaminada.
Pero sin embargo, fíjese, en mi opinión, lo que el gobierno cubano está haciendo es lo siguiente, está llevando más bien a que la gente poco a poco vaya produciendo ese cambio de moneda a través de la incertidumbre, a través quizás de los rumores, de las bolas, como le decimos nosotros los cubanos. ¿Por qué? Porque fíjese que lo primero que hace es saca una medida. Ya en las cafeterías y restaurantes estatales no se puede pagar en CUC, en esta moneda dura convertible cubana, hay que pagar en peso cubano. Al mismo tiempo dicen que no, que esto es una reestructuración, pero ya usted se monta en un almendrón, en un taxi cubano, y el chofer no le acepta, casi nunca le acepta CUC, ya le está aceptando peso cubano o dólares. Es decir, lo están haciendo de una manera no oficial, pero sí bastante oficiosa, y yo creo que lo que están es llevando para no crear el terror. ¿Eso no es positivo tampoco?
Yo creo que están haciendo justo lo contrario, Amado. ¿Sí? Es decir, están provocando una situación de incertidumbre enormemente grave en economía. Las decisiones se tienen que tomar a fecha dada. No se pueden andar con trapicheos y con circunloquios, porque eso crea una mayor incertidumbre en la población, y sobre todo las decisiones que toman los agentes económicos están mal informadas. ¿Qué pasará ahora con los cubanos que tengan, por ejemplo, cantidades de CUC acumuladas en sus casas y que utilizan para funcionar en la economía informal. No sabemos qué va a pasar con esa gente, qué va a ocurrir. ¿Se va a cambiar ese dinero al cambio del 24 o se va a cambiar a otro cambio? ¿Se tienen que esperar o tienen que actuar ya? ¿Dónde van a colocar esos fondos? Este es el problema fundamental, que el gobierno no tiene claro lo que quiere conseguir y está arrojando esa misma incertidumbre sobre los agentes económicos en la economía cubana, y esto no puede acabar bien. De ahí que, bueno, en mi opinión, el proceso este de unificación monetaria puede tener unas consecuencias todavía más negativas para ahondar la grave crisis de la economía cubana.
Hablando de esa crisis, profesor, la sí. situación que tienen las autoridades, la baja disponibilidad de divisas que hay en las arcas, sí. la falta de dólar que tienen para sí. poder responder a los tantos contratos que han venido pues teniendo pendiente, ¿no?, de cancelación. En otras palabras, no hay dólares.
En efecto, este es el gran problema de la economía cubana, el nivel excesivo de endeudamiento con el exterior. A pesar de las favorables condonaciones uh-huh. que se dieron por parte de Rusia, el Club de París y otras instituciones de financiación privada internacionales con las que Cuba tenía deuda, el régimen cubano no ha aprovechado esas condonaciones y se ha vuelto a endeudar. Y no sabemos en este momento cuál es el monto de la deuda, ni tampoco tenemos ni idea de cómo lo va a pagar. De hecho, ya en el mes de octubre pasado, Cabrizas anunció que el gobierno cubano postergaba el pago de la deuda. Pero es que esto lo vienen haciendo con los exportadores que van a Cuba a hacer negocios, ¿no? Que les retiran la retirada de beneficios a las casas matrices, o el Banco Central de Cuba les obstaculiza el realizar los pagos y el retorno de las ganancias que obtienen en la isla. Todo esto está pasando por esa falta de divisas que hay en Cuba, que es el gran problema de la economía cubana, derivado de su falta de productividad, de su falta de competitividad, y de que Cuba no tiene sectores capaces de obtener divisas en el exterior como cualquier otra economía del mundo.
Ahora, pero llama la atención una cosa. Cuando decía un joven cubano estudiante, estudió economía en la Universidad de La Habana, y después un día en una entrevista me dice, la economía es como el ser humano. Cuando usted tiene, digamos, afectaciones en una mano, o usted nace sin una mano, la otra mano que tiene hace el doble del trabajo para sustituir lo que su mano que de nacimiento no tuvo. O sea, usted va adaptando su cuerpo a ir haciendo, digamos, las cosas que esa otra parte no puede hacer. En el caso de Cuba es todo lo contrario. Si usted tiene un embargo, usted tiene una sanción, usted tiene esto, usted tiene que trabajar para que hacer menos doloroso esa parte de su economía, de su realidad. Y el gobierno cubano hace todo lo contrario. O sea, ¿cómo es posible que si estamos hablando, como decía José Luis, no hay dólares, no hay deudas, no se pueden pagar las deudas? Entonces usted ve que las medidas que toma el gobierno cubano es cada vez más de cerrar, cada vez menos apertura, cada vez más control. O sea, ¿así a dónde van a llegar?
Y una de las formas recientes, pudiéramos decir, para recaudar esa divisa, sí. la pone el gobierno con los artículos estos electrodomésticos, sí. ¿no? Los accesorios, piezas tarjetas, de auto y las tarjetas. Es decir, de todas formas, yo necesito que el dólar venga a mí, profesor.
Claro, ese es el problema. Que como no hay sectores económicos privados orientados al comercio exterior, capaces de recaudar divisas, como pasa con la economía de Estados Unidos, la economía de México, la economía de Costa Rica, la de cualquier país del mundo, la economía cubana muere precisamente de esa inanición, porque tiene que afrontar pagos en el exterior y quiere financiar la estructura obsoleta de gastos públicos del gobierno cubano, que sobre ese tema también podríamos hablar largo y tendido, uh-huh. y por eso es por lo que la economía cubana se está deteriorando a pasos agigantados, y ese rechazo a la iniciativa privada, al mercado, a los derechos de propiedad privada está detrás de, bueno, ese desastre que ustedes han descrito perfectamente, ¿verdad?
Tal. Usted hablaba de gastos públicos.
Sí, el gasto del Estado.
El gasto del Estado. Yo déjeme hacer una pregunta en sentido general. Yo tengo mi sí. opinión. ¿Cuál, en su opinión, es el gasto público más grande que tiene el gobierno cubano en este momento?
Bueno, por partidas, el más importante es el gasto en salud. Ese es el más importante, seguido del gasto en administración y defensa, que ahora los unen conjuntamente para no separar el ejército y la seguridad del Estado de lo que es la administración, y luego a continuación la educación. esos tres, esas tres partidas en Cuba, unido a las pensiones y la seguridad social, se comen prácticamente el 55-60% del presupuesto. Y esos gastos se gestionan mal, se gestionan de forma ineficiente. El otro día lo decían, por ejemplo, cuando organizaron el Festival de los Habanos, no sé qué ministro fue el que salió diciendo que la recaudación de 4 millones que habían hecho con unas timbas durante el festival se iba a destinar al servicio de salud pública en Cuba. Eso no es un planteamiento eficiente desde el punto de vista de la gestión de los gastos públicos. La gestión del gasto público exige primero detectar las necesidades y en base a esas necesidades se diseñan las políticas. En Cuba no se hace así, en Cuba se gasta y luego se ve qué necesidades son las que se atienden. Y si se atienden bien y si no, pues a la cola. Ese no es el modelo adecuado para un país que pretende, bueno, pues decir que su gasto público es el 65%, 65-70% del Producto Interior Bruto. Comparado, por ejemplo, con la media de América Latina, que está en torno a un 24%, me parece que los cubanos pagan de sobra con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, el sostenimiento de un Estado que está mal gestionado desde el año 1959.
Yo pienso, profesor, que el aumento de la crisis esta que está teniendo el país, Cuba en este caso, ¿no?, del que estamos hablando, pues se debe a la suspensión, pienso yo y le pregunto, ¿no?, a la suspensión de los acuerdos de salud con Brasil y con Bolivia también, ¿no? Yo pienso que esto Ecuador, definitivamente Ecuador también ha lanzado a la economía cubana a la grave situación que hay.
Sí, tenemos que esperar a ver las estadísticas. El año pasado, en las estadísticas oficiales, la balanza de servicios alcanzó los 11 mil millones de pesos, bueno, los que equivalen a dólares, pero bueno, ya sabemos que las estadísticas cubanas tienen sus problemas, y la mayor parte de esos ingresos venían precisamente de los servicios médicos en el exterior. Bueno, si se reducen los contratos con unos países, pues irán abriendo contratos con otros. La visita del rey ese de Lesoto que anda por Cuba puede que tenga mucho que ver, ¿verdad?, con este negocio de venta de servicios médicos que ellos llaman cooperación internacional.
Claro.
En fin.
Pero no se le puede dar, perdóneme, profesor, se le puede dar mucho, pero usted también tiene que responder, tiene que pagar, y cuando no tiene para pagar, entonces, ¿qué pasa?
Bueno, el gobierno cubano pone la mano, es decir, ellos ponen esos médicos al servicio de esos países, y los países pagan unos sueldos a esos médicos, al gobierno cubano directamente, que luego el gobierno cubano retiene de esos sueldos el 80% y le paga a los médicos un 20%. Esto está perfectamente documentado por la profesora María Berlau en un libro reciente que ha hecho sobre los servicios médicos, magnífico estudio, en donde se analiza precisamente cómo detrae el gobierno cubano recursos de la venta de estos médicos en el exterior, pero no es fácil determinar qué impacto tiene esto sobre la economía. Porque, como vemos, las dificultades para afrontar hasta los intereses de los préstamos de la deuda cubana pues están ahí encima de la mesa, ¿verdad? Eso es señal de que no hay muchos ingresos en la caja para disponer de ellos.
Yo me quedé con un tema, como se dice en buen cubano, engatillado, y es el de los gastos públicos. Sí. Usted sitúa que en primer lugar, de acuerdo a, por lo menos, a
sí,
lo que,
sí,
está los gastos en medicina, en el sector de la salud. Después están,
de salud, sí.
Después están los gastos de seguridad, los gastos militares y de seguridad que lo han unido.
Administración también, administración
y administración pública,
pública también.
Yo le pregunto, profesor, cuando uno ve el nivel de control y de persecución que hay en Cuba, y ahora ya no voy a hablar de violación de derechos humanos, simple y llanamente que en cada cuadra hay un jefe de sector. Ese jefe de sector tiene, pues hay un agente de la seguridad del Estado que trabaja en el municipio, que trabaja en el barrio, que trabaja en la cuadra. Cuando usted ve el despliegue de seguridad del Estado que hay en Cuba, Ministerio del Interior en sentido general, cuando usted ve la cantidad de militares que hay en Cuba trabajando, no trabajando, pero unidades militares, etcétera, ¿usted no cree que el sector de administración militar y de seguridad es mayor incluso que el médico? Le pregunto.
No. Yo creo que no. No, no olvidemos que detrás del sector sanitario en Cuba hay inversiones, equipamientos, también hay medicamentos, hay una serie de actividades que no están en estos esbirros de la seguridad del Estado que andan por las calles, que lo único que llevan es una porra, ¿verdad? No tiene nada que ver. El sector médico en Cuba tiene un volumen de gasto muy importante, porque bueno, es un país que tiene una oferta sanitaria muy superior a las que corresponden a las necesidades de la población. Esto viene así desde los tiempos de Fidel Castro y posiblemente sea uno de los sectores que tendrá que ser en su día ajustado a una realidad económica más adecuada a los tiempos, ¿verdad?
Profesor, después de todo esto, ¿la solución cuál es?
Bueno, yo me mantengo en mis 13, ¿verdad? Ustedes cada vez que me invitan a participar, yo siempre resumo el mensaje diciendo que lo ideal sería volver al año 1959, pero como el paso hacia atrás en el tiempo no está todavía documentado, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer es abrir espacios a la actividad económica privada, pero no esta de mentirijilla que hay en Cuba, no. Hay que crear un marco jurídico estable que respete los derechos de propiedad para que los cubanos puedan ser dueños de su propio destino e independientes del Estado. Al margen de eso, hay que generalizar la economía de mercado a todos los sectores de la economía, permitir que cualquier cubano de Santiago de Las Vegas pueda tener negocios de inversión extranjera con un español y no necesariamente las empresas estatales. Esas empresas estatales hay que privatizarlas, lo cual va a generar importantes ingresos para el Estado. Y con esos ingresos, Cuba entonces tiene que realizar una política de gasto eficiente para atender las necesidades urgentes que tiene el país en el ámbito de las infraestructuras, la energía, el desarrollo económico, etcétera, y mantener, lógicamente, los servicios de sanidad, los servicios de educación gratuitos para la población, pero dando entrada a la participación privada en la prestación de los servicios, como ocurre en todos los países del mundo. Yo creo que esto puede ser un pequeño resumen de lo que hay que hacer, y no queda más remedio que hacerlo, porque es que Cuba no puede ser distinta del resto del mundo. Vietnam ya lo ha hecho, China también. Mantienen el sistema comunista político, que a mí no me gusta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay una economía privada que cada vez es más próspera y da de comer y no tiene los problemas que plantea en Cuba, ¿verdad? Por lo tanto, habría que empezar por poner en orden la economía y olvidarse de planteamientos ideológicos y populistas que no llevan a ningún sitio.
Eso llama la atención, no nos queda tiempo para analizarlo, pero llama la atención, sí. Si hay un experimento que es Vietnam, lo está haciendo China, sí. Les ha dado resultado, mantienen el control, mantienen el Partido sí. Comunista, no son democráticos sí. Y echan adelante la economía, ¿por qué Cuba no lo hace?
Bueno, pues por ese complejo ideológico de querer ser como Fidel Castro, ¿verdad? Yo creo que leemos los tweets del ministro de Economía, yo me quedo boquiabierto porque es un personaje que ha nacido después de la Revolución, y sin embargo repite los mismos mensajes que Fidel Castro decía. Esa obsesión por ser igual que Fidel Castro es un drama. En España, cuando Franco murió, los españoles se olvidaron de Franco y no se volvió a hablar nunca más de él, salvo ahora que Podemos lo ha vuelto a recuperar.
Sí.
Hay que olvidarse de las viejas experiencias que no llevan a ningún sitio, porque Fidel Castro no ha hecho nada por Cuba, al contrario, la ha situado entre los peores países del mundo en condiciones de vida y sobre todo en el sistema económico. Mientras que esa generación de cubanos no haga ese cambio mental y esa predisposición a ver las cosas de otra manera, yo creo que Cuba está perdida.
Sí, sí. Profesor Elías Amor, un placer. Hemos dado hoy una disertación de economía cubana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa.
Gracias.
A usted también. El profesor Elías Amor desde Valencia, España. Nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.